Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, bienvenidos al programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese medio rural que es nuestro protagonista cada fin de semana, Soledad.
En un fin de semana algo diferente aquí en Onda Agraria, y es que esta semana hemos estado en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, y hemos tenido la oportunidad de charlar con los europarlamentarios que forman parte de las comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria. Hoy charlamos con Carmen Crespo, con Cristina Maestre y con Mireia Borrás sobre los retos que enfrenta el sector ante el nuevo escenario geopolítico, y también hoy en Onda Agraria, Conexión a Tierra, protegiendo la avifauna con una instalación de cajas nido en las plantas fotovoltaicas. Y como cada sábado, la actualidad de la semana, los principales precios agrícolas en origen y la previsión del tiempo para este fin de semana.
Bueno, pues como veis, mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno, así que rápidamente os decimos cómo podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es, y en redes sociales estamos en X, estamos en LinkedIn, y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y hoy, 15 de marzo, festividad de Santa Leocricia y Santa Madrona, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana marcada por unas intensas sesiones del Parlamento Europeo, donde se ha hablado un poco de todo y también, como no, del sector agroalimentario, Soledad.
Así es, porque la mayoría de los eurodiputados respaldan la nueva hoja de ruta de Bruselas para la agricultura y la alimentación, pero insisten en que se necesitará un presupuesto sólido de la política agraria común para poner en marcha las medidas previstas.
Preocupación en el Ministerio de Agricultura por el bajo porcentaje de solicitudes PAC presentadas. Hasta el 9 de marzo se han registrado en torno a un 15% de las solicitudes, por lo que desde la Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria se ha hecho un llamamiento a las entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas para que se acelere el ritmo de captura de las solicitudes, cuyo plazo concluye el 30 de abril.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cambia la estrategia de lucha frente a la lengua azul, incluyendo como principal medida la adopción de la vacunación voluntaria en el territorio peninsular contra esta enfermedad que afecta al ganado ovino, bovino y caprino.
La Unión Europea anunció el pasado miércoles contramedidas rápidas y proporcionadas por valor de 26.000 millones de euros a diversas importaciones de Estados Unidos, entre otras a las compras de soja, carne de vaca y de pollo. Lo hace en respuesta a la entrada en vigor de nuevos aranceles injustificados de ese país al acero y al aluminio europeos.
El Senado vota a favor de incluir en la ley contra el desperdicio alimentario una serie de cambios, entre los que destacan el rechazo y la supresión de la nueva ley de representatividad agraria y la retirada de la protección especial del lobo. Con los cambios introducidos, el texto deberá pasar de nuevo por el Congreso de los Diputados para su aprobación final.
Y finalizamos con otra noticia procedente de Estados Unidos, y es que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el pasado jueves con imponer un arancel del 200% al vino y al resto de bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky estadounidense, una medida que podría empeorar aún más la actual guerra comercial. Bueno, pues arrancamos, Sole, este viaje que hemos hecho esta semana desde Onda Agraria a Estrasburgo, invitados por el Parlamento Europeo en España, y lo vamos a hacer hablando de agricultura con una persona que conoce muy bien el sector desde España y que lo conoce también muy bien a nivel europeo. Hablamos de Carmen Crespo, miembro del Partido Popular, miembro también, por tanto, del grupo del Partido Popular Europeo, presidenta de la Comisión de Pesca y miembro de la Conferencia de Presidentes de Comisión, también es miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y es miembro de la Delegación para las Relaciones con Canadá. Carmen, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
Muchas gracias.
Bueno, Carmen, muchos temas encima de la mesa. Mañana hablaremos de pesca, hoy hablamos de, sobre todo, agricultura, de sector agroalimentario. Lo primero es una pequeña valoración de ese cambio de rumbo o de esa nueva visión que quiere darle la Comisión Europea al sector agroalimentario, que yo creo que es una buena noticia.
Bueno, en primer lugar, decir que la delegación española del IPP es una delegación que está absolutamente comprometida con el sector agrario. Y eso se nota además en la iniciativa. Yo tengo pues la fortuna de ser reporter de la primera INI de la PAC y además después también de llevar como shadow la resiliencia del agua, que es un tema fundamental para nuestro sector. Por tanto, estamos inmiscuidos absolutamente con el sector agrario y ganadero de toda Europa y de nuestro país especialmente. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo se le ha hecho se han puesto encima de la mesa dificultades que han producido costes de producción muy elevados, dificultades importantes para ser competitivos. Y ahora el comisario y la nueva comisión, la presidenta von der Leyen y también el comisario Hansen fundamentalmente, pues tienen claro que quieren hacer el sector competitivo. Para ello, la visión que aparece con unos diálogos muy claros sobre los principios que tenemos que basarnos, pues van a dar pues precisamente al Pacto Verde más tiempo y recursos, porque es imposible, lo habíamos hecho inviable, ¿no?, al sector. Y también pues garantizándole al sector agrario también una capacidad de comercio muy interesante, porque el sector agrario no es solamente agricultura, es comercio, es industria, y por tanto esas facetas también las ponen encima de la mesa. Y hablando también de una estrategia fundamental para los temas hídricos, que yo considero que el balance, como decimos, como se dice aquí, el equilibrio del agua para la agricultura es un gran reto de esta nueva comisión.
El sector ha venido a decir que la música suena bien, que ya veremos a ver cómo suena la letra, ¿no? Vamos a ver cómo, qué letra se le pone a esa música, pero bueno, el principio parece interesante. Estamos viviendo unos momentos convulsos a nivel internacional, por supuesto la Unión Europea también le afecta, y hay una cuestión que preocupa en el sector agroalimentario, que es el presupuesto. La PAC es un tema que siempre pues afecta enormemente a nuestro sector por lo que supone de la renta a los productores. ¿Hay riesgo de que para cubrir otras necesidades de la Unión Europea, como es, por ejemplo, el caso de defensa, tengamos que recortar presupuestos, como es el de la política agraria común?
Bueno, lo primero es que la política agraria común, claro que hay que mantener el presupuesto. Yo decía que en el tema de la alimentación, que es gran parte de la defensa europea, la soberanía alimentaria, tenemos que afianzar ese presupuesto. Claro está. Pero también los países tienen que defender este tema con ahínco. A nosotros nos preocupó a la delegación española y especialmente al IPP, al Partido Popular Español, cómo el gobierno de España, el señor Plana, defendió con los principios que a España no le beneficiaba. Yo quedé sorprendida sobre, por ejemplo, la acelerada fórmula que se planteó, los ecoesquemas tan rígidos, las circunstancias tan rígidas que a España, siendo un país productor principal, no le beneficiaba. Por tanto, hay que defender una PAC coherente para toda Europa y para nuestro país. ¿En ese sentido qué? Blindar el primer pilar. Los agricultores en este momento de dificultades, costes de producción elevados, tienen que tener blindado el primer pilar. Las ayudas le van a llegar y todos los agricultores van a tener su PAC. No va a quedar ninguno fuera. Eso es importante. Y que no haya una lucha entre pequeños y grandes. Tienen que ser pequeños, que son los más vulnerables, y profesionales, que son los que están dando empleo en las zonas rurales, fundamentales para los intereses de todos los países y especialmente del nuestro, ¿no? Evitando despoblación y posibilidades. Y luego la PAC, esto por último para que sigamos hablando de otros temas, la PAC, en el segundo pilar, nosotros somos del criterio de que no tiene que ir con los fondos de cohesión mezclados. ¿Por qué? Porque el segundo pilar de la PAC sirve, en este caso, para la modernización, la economía circular, que puede ser una fuente de ingreso al sector, la capacidad de tecnología, la modernización, y no podemos ahora estar a otras cosas. Ese es el gran peligro, que se renacionalicen los fondos y haya un paquete nacional que desdibuje nuestra PAC.
Te quería preguntar yo, nos adelantabas la importancia que tiene el comercio para nuestro sector. Somos un país netamente exportador en materia agroalimentaria. Estamos ahora con el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur, pero estamos ahí con los aranceles de Trump que nos están dando dolores de cabeza, y el comercio internacional para nosotros es fundamental. ¿Cuáles deben ser las líneas de acción? Porque hay preocupación en el sector.
Bueno, yo considero, y el presidente del Partido Popular de España, el señor Feijóo, lo ha dicho claro, en Mercosur hay aspectos muy positivos que debemos de afianzar, porque Europa no puede ser un convidado de piedra, tiene que comerciar y tener acuerdos comerciales importantes e interesantes, como en Mercosur, precisamente con unos socios prioritarios, pero está claro que hay que blindar la agricultura. Para ello, el último anuncio que hizo Sercovic sobre el tema de una agencia de control europea es un respeto a nuestros agricultores en las importaciones que hasta el momento no existía. Y a partir de ahí, blindar los sectores, que no tengan dificultad, en este caso los cítricos, la remolacha, el azúcar, que es fundamental, que puede ir. La carne, en este caso, que piensan que pueden tener dificultades importantes. Por tanto, todo eso antes de que el acuerdo se ratifique, hay que plasmarlo encima de la mesa y dar una oportunidad a nuestros sectores. Y yo creo que ese es el sentido que Hansen y Sercovic, los dos comisarios, comercio y agricultura, están cogiendo, ¿no? Y luego en los aranceles, yo soy andaluza y yo he visto como consejera andaluza cómo los aranceles, en este caso de Estados Unidos sobre la aceituna negra, se tuvieron con Trump y se mantuvieron con Biden. Por tanto, estamos acostumbrados y cómo un sector se vino abajo, tuvo que defenderse solo. Si Europa tiene capacidad de defensa y un lugar prioritario, nos vamos a defender con las cuestiones comerciales de forma más importante. Si no, pues realmente vamos a ser irrelevantes en esa defensa. Pero yo también tengo otra esperanza, y la esperanza que los propios empresarios americanos vean que esto es malo para su economía, dificultoso para su economía, porque hay muchos materiales, muchos productos agrarios que le hace falta para su transformación y que además son consumidos por los americanos, que les va a subir el coste de forma importante. Por tanto, no creo que la batalla comercial a través de aranceles sea un acierto de forma generalizada, y por tanto nosotros tenemos que defendernos con ahínco, teniendo un departamento en la comisión con suficiente jurídico que puedan defender la causa bien, pero sobre todo que nos sentamos fuertes en la capacidad de defensa que la Unión Europea pueda tener para el futuro. Vamos a esperar. Todavía hay una generalidad en las palabras y, bueno, pues Trump puede ser que mañana diga otra cosa, ¿no?, y cambie de aspecto y de parecer, pero que tenemos que estar preparados.
Eso en lo que a comercio se refiere, Carmen, hay otras cuestiones importantes también en el sector. ¿Cuáles deben ser esas prioridades de la Comisión Europea en esta legislatura?
La primera es la simplificación. Segundo, una PAC que tenga un presupuesto sólido, con un primer pilar muy claro, un segundo pilar establecido al margen de otro fondo, que demos oportunidad también al agua, que se equilibre el agua en la agricultura a través de inversiones que son absolutamente necesarias, economía circular. Si damos economía circular, damos tecnología, vamos a equilibrar el agua de la agricultura y además mejorar nuestros acuíferos. Esto puede dar una oportunidad, y así lo piensa la Comisión también, y dar recursos económicos para hacer infraestructura hidráulica. A partir de ahí, simplificación, una PAC contundente, el agua, tenemos que ir más allá en los temas, porque nosotros somos comercio. Los acuerdos comerciales no pueden ser lesivos a los intereses de los agricultores. Hay que buscar el papel del agricultor en la cadena agroalimentaria. Ese papel también es importante. Y las prácticas comerciales desleales hay que acabar con ellas, que también es importante para el equilibrio en la cadena. A partir de ahí, vamos a dar herramientas como la tecnología y la incorporación de jóvenes en el mundo rural y a la agricultura. Para ello, vamos a hacer una PAC que permita esa transferencia de los mayores a los jóvenes de la tierra.
Bueno, pues hoy hemos hablado de campo con Carmen Crespo. Mañana hablaremos de mar, de pesca, también con ella. Carmen, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado, y hasta mañana, que hablaremos de pesca.
Hasta cuando queráis, encantada.
Thank you. Bueno, solo una buena noticia, y es que Alcázar de San Juan celebra hoy la 14ª edición de Mil No Se Equivocan, el concurso más popular de vinos en toda España. 1000 personas elegirán en una cata a ciegas esta mañana los mejores vinos de la Tierra del Quijote.
Se han inscrito 70 bodegas y se van a probar 215 vinos, todo ello bajo un estricto control notarial. Habrá actividades paralelas como moliendas, sunset wine o rutas históricas vitivinícolas.
Y es que Mil No Se Equivocan se ha convertido en uno de los premios más codiciados del sector, ya que es el público directamente quien elige los mejores vinos.
Esta semana Onda Agraria ha estado en Estrasburgo, invitada por el Parlamento Europeo en España, y allí hemos podido compartir un ratito con alguno de los eurodiputados que representan los intereses de nuestro país en cuestiones relacionadas con el sector agroalimentario y, por supuesto, también con el medio ambiente. Una de las eurodiputadas que nos ha dedicado parte de su tiempo es Cristina Maestre, del Partido Socialista Obrero Español, perteneciente al grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como también de la Delegación para las Relaciones con India. Cristina, muy buenos días, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Onda Agraria.
Muchas gracias, es un placer, siempre.
Muchos temas encima de la mesa, pero vamos a ir por partes. Temas que preocupan a nuestros productores. Nos gustaría conocer pues la valoración que haces de los efectos del acuerdo Unión Europea-Mercosur en nuestro sector agroalimentario y aprovechando si sería positivo un acuerdo Unión Europea-India.
Bueno, pues empezando por Mercosur, es cierto que el acuerdo ha sido acogido con cierta preocupación. Algunas voces se han oído, también otras muchas, pues con optimismo. Y yo creo que es una buena oportunidad para hacer algo de pedagogía y explicar las luces y las posibles sombras que pudiera tener. Yo creo que en términos generales es un muy buen acuerdo. Nos va a beneficiar mucho, por ejemplo, al sector del aceite, que vamos a vender más aceite y lo vamos a hacer libre de aranceles. Sector del vino, que por ejemplo ahora mismo está pagando un 35% de aranceles, en torno al 35%, y que ahora va a tener también un comercio abierto, un comercio que es la sexta economía del mundo, que sin ir más lejos, Brasil ofrece un foco o un centro de oportunidades muy grande para el sector vitivinícola, también los quesos, las indicaciones geográficas protegidas, también algo de porcino. Es decir, sí, va a haber una oportunidad muy interesante que además en un contexto como el que tenemos, donde Estados Unidos, por ejemplo, y otros muchos países están tensionando las cuerdas o las relaciones comerciales, pues yo creo que es un momento específicamente ahora muy interesante para esto, por lo bueno que tiene el acuerdo y también por el momento. Creo que las dos cosas son muy importantes para también intentar relativizar, porque efectivamente pueden darse algunos sectores que se pueden considerar sensibles, se pueden ver preocupados y lo podemos entender, pero para ellos tenemos que decir varias cosas, que hay cláusulas de salvaguardia muy interesantes. Por ejemplo, el sector del vacuno, que ya ha emitido algún mensaje de preocupación, tiene que saber que no se va a liberalizar totalmente, sino que va a haber unos contingentes, que eso supone apenas un 1,6% de todo lo que se consume. Lo que hipotéticamente pudiera venir con libre de aranceles supondría solo apenas un 1,6% de toda la carne que se consume en la Unión Europea, por lo tanto no es una amenaza. Que además hay cláusulas de salvaguarda por si se superan esos contingentes, frenar inmediatamente, o por si hubiera efectos que no fueran positivos para nuestra economía, se podrían frenar. Y que lo que nosotros decimos es, vale, pues está bien, pero queremos más. Porque sí que es cierto que esos entendemos que están calibrados, que están bien, pero lo que necesitamos son controles, y es lo que estamos diciendo los socialistas aquí en el Parlamento Europeo. Vale, vamos a tener en cuenta que, en términos generales, el acuerdo Mercosur es muy positivo para muchos sectores agrícolas, bueno, y otros sectores que no son del sector agroalimentario, pero hablando del campo, en términos generales es muy positivo, pero vamos a poner el foco en los sectores sensibles. Y en esos sectores sensibles, para poder llevar a cabo esas cláusulas de salvaguardia, lo que le pedimos a la Comisión Europea, que por cierto es la única que ha negociado porque es competencia de ellos, que establezca controles en las fronteras para que no se superen esos contingentes, que es uno de los puntos débiles que ocurre en muchos muchos sitios, pero especialmente, específicamente en puertos como el de Rotterdam, donde no consideramos que no hay los controles suficientes. Por eso ahí estamos poniendo el foco para proteger a nuestros sectores. Y luego hay otros en los que la liberalización del comercio va a ser paulatino. Por ejemplo, había quien decía que los cítricos les preocupaba. Bueno, pues tenemos que decir al sector de los cítricos que puede estar tranquilo, porque en los primeros 10 años España o la Unión Europea va a poder vender cítricos a Latinoamérica, a Mercosur en concreto, libre de aranceles, y sin embargo ellos van a seguir pagando importaciones durante 7-10 años. Eso sería negociando. Por lo tanto, sí que hay determinadas medidas para sectores sensibles que protegerían a nuestro sector productivo, y el saldo final es positivo.
Nos hablabas del momento en el que nos encontramos, estamos todos pendientes de las redes sociales y del señor Trump. Los aranceles en Estados Unidos, ¿qué pueden suponer para el sector agroalimentario en función de lo que suceda? Pero la gente ve el peligro.
No nos podemos engañar, Estados Unidos es un mercado muy importante para nosotros, y especialmente en el sector agroalimentario. Por lo tanto, en esto nosotros estamos francamente preocupados y creemos que tiene que imperar la prudencia, la paciencia y la diplomacia. Ya estamos viendo las formas que tiene la administración Trump, o sin ir más lejos, el propio presidente, y habrá que operar con cierta cordura frente a los que no la tienen. Y en eso nosotros estamos siendo muy prudentes, pero también muy proactivos con la Comisión Europea para que ejerza sus acciones, teniendo en cuenta que hemos tenido ya un recorrido previo. En la anterior administración Trump ya hubo aranceles que afectaron gravemente a nuestros productores, que tuvieron que pagar una importante cantidad de aranceles de productos que vendemos, por ejemplo, el queso manchego o los vinos, y también otros muchos productos que vendemos a Estados Unidos, y que superó o subió ese arancel los costes para nuestros exportadores. Y sin embargo, después de un tiempo logramos desde la Unión Europea y con negociaciones que eso se fuera suavizando. Bueno, pues toca hacer eso, pero a la vez, insisto, abrir otros mercados o los ojos a otros mercados que nos puedan resultar interesantes. Y respondiendo a la pregunta de India, bueno, pues está por ver si eso podría o pudiera ser un mercado interesante, teniendo en cuenta que también la administración india tiene una política sumamente proteccionista y que de momento no está por la labor de abrirse a cambiar esa fórmula de trabajar. Por poner un ejemplo, los productos espirituosos pagan ahora mismo en torno al 150% de arancel, con lo cual el mercado está totalmente cerrado. Insisto, Mercosur viene en un momento muy interesante estratégicamente para nuestros productores agrícolas y agroalimentarios, y tenemos que abrir un poco la mente y ante todo estar muy pendiente de los puntos más vulnerables para poderlos corregir.
Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que nos encontramos ahora mismo en una situación geopolítica preocupante y que está teniendo pues un efecto dominó, ¿no? Ese efecto dominó, ¿cómo puede afectar a una cosa que al campo español le preocupa mucho, que es el presupuesto de la PAC?
Eso es una muy buena pregunta que nos hacemos aquí todos continuamente y que emitimos continuamente, a veces al aire, porque no siempre nos dan una respuesta de vuelta. Es cierto que tenemos muchísimos desafíos, que la situación geopolítica está muy caliente a todos los niveles y afecta a todos los niveles, pero al mismo tiempo estamos todo el rato hablando de cosas que tienen que ver con estos efectos. Estamos hablando de autonomía estratégica, y cada vez somos más los que somos conscientes de que dentro de esa autonomía estratégica también está la propia autonomía alimentaria, que es siempre lo ha sido, un elemento de confrontación y de guerra, y el acceso a los alimentos tiene que estar garantizado, y para que eso pueda ser posible necesitamos fortalecer nuestra economía. Si nosotros queremos ser independientes de aquellos, o al menos reducir ciertas dependencias que nos debilitan como potencia europea, por ejemplo, pues de los ciertos granos o de los insumos agrícolas o del precio de la energía, tenemos que trabajar en coherencia a todos los niveles. Y no puede, y en eso no estamos diciendo que se esté haciendo, pero hay cierto rumrum que nos preocupa, no puede ser otra vez el campo el Paganini de los recortes cuando hay alertas o cuando hay alarmas o cuando hay amenazas. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar para incorporar la agricultura, no solo a todos los conceptos de competitividad y exigencia, porque los agricultores son también empresarios y nos enriquecen como proyecto europeo, sino que también hay que incorporar la agricultura como elemento estratégico en estas tensiones geopolíticas. Y para eso tenemos que fortalecer al sector agrícola y ganadero en la Unión Europea. Y para poderlo hacer necesitamos presupuesto. De momento no tenemos informaciones en el papel. Alguna cosa se ha filtrado que no ha sido ni desmentida ni reconocida, estaremos muy pendientes. Nosotros estamos diciendo que no podemos admitir ningún tipo de recorte. Entendemos que hay que aumentar el gasto en defensa o en otros menesteres, pero también habrá que buscar fórmulas de ingresos para hacer frente a esos gastos. No puede ser a costa de la PAC. Y ahí vamos a estar muy pendientes. Lo hemos trasladado a la Comisión Europea a través de sus diferentes comisarios y lo seguiremos haciendo en la tramitación del marco financiero plurianual de aquí a que llegue. Y haremos preguntas, ya lo estamos haciendo y las hemos emitido en torno a qué fórmula se va a emplear de cara a la política agrícola común, porque se habla de diferentes o posibles cambios en la arquitectura. Vamos a ver si vamos a ir a una PAC tradicional, que por cierto apenas ha comenzado a aplicarse porque hubo una moratoria y no llevamos más de 2 años o 3 con la anterior PAC, o si va a haber cambios. Estaremos muy pendientes, pero nosotros vamos a defender ante todo que sea una política agrícola que sea justa, que sea equilibrada, que se centre en el terreno, que es una de las cosas que hemos dicho, por ejemplo, en España. No se puede hacer una política que sea homogénea para todos, sino que se tiene que adaptar al terreno. No es lo mismo el sur de Europa que centro Europa o el este. Y en ese sentido queremos que se haga una política más centrada en el terreno, más flexible, porque hay realidades diferentes y que además cumpla con ese compromiso que trasladamos al sector agrícola en mayo del año pasado y en junio, en abril, y es que vamos a trabajar para que haya menos burocracia, más simplificación y que sea una política más ágil y más fácil para ellos, que son quienes las usan y la necesitan.
Bueno, pues hay muchos temas que se nos quedan en el tintero, pero lamentablemente no tenemos tiempo para todos ellos. Tenemos así una excusa para hablar otro día con Cristina Maestre, que siempre es un placer. Cristina, muchas gracias por estos minutos y hasta otro día, que seguiremos charlando del sector agroalimentario español y comunitario.
Muchísimas gracias y un placer como siempre.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.
Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
98.0 FM. Onda Cero, Madrid.
Thank you.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana para continuar con todos vosotros nuestro camino por el medio rural, en este fin de semana especial dedicado a la actualidad desde las instituciones europeas, con la participación de europarlamentarios españoles que trabajan en las comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria.
Y muy rápidamente recuerdo yo las formas de contacto, este correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y también a través de las redes sociales. Hay que buscar en X y en LinkedIn @ondaagraria.
Y hoy tenemos, Ole, una cita obligatoria. Alcázar de San Juan celebra la 14ª edición de Mil no se equivocan, el concurso más popular de vinos en toda España. 1000 personas elegirán en una cata ciegas esta mañana los mejores vinos de la Tierra del Quijote.
Se han inscrito 70 bodegas y se van a probar 215 vinos, todo ello bajo un estricto control notarial. Habrá actividades paralelas como moliendas, sunset wine o rutas históricas vitivinícolas.
Y es que Mil no se equivocan se ha convertido en uno de los premios más codiciados del sector, ya que es el propio público directamente quien elige los mejores vinos.
Continuamos nuestro camino aquí en Onda Agraria en este fin de semana dedicado a cuestiones comunitarias relacionadas con nuestro sector y vamos a charlar ahora con Mireia Borrás, europarlamentaria por Vox y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y también de las delegaciones para las relaciones con Mercosur y la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Mireia, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar aquí.
Mireia, lo primero que te queríamos pedir es una valoración, una opinión sobre los efectos del acuerdo Unión Europea-Mercosur en nuestro sector agroalimentario.
Bueno, pues como sabréis muchos de vosotros y también los que nos escuchan, Vox, Patriots en este caso, pero Vox, la delegación de Vox ha sido el único partido que se ha posicionado firmemente en contra de Mercosur, a diferencia del PP, del PSOE, ¿no? que sí que lo comulgan con él, aunque lo critiquen más o menos, pero al final están a favor de ese acuerdo. Nosotros desde Vox no vamos a aceptar que el sector primario sea, digamos, la moneda de cambio, ¿no?, de un acuerdo que, como sabéis, es el acuerdo de libre comercio ahora mismo más importante, con una liberación prácticamente del 82% de las importaciones agroalimentarias hacia Europa, y básicamente no lo apoyamos porque, aunque reconocemos que puede ser positivo para otros sectores, como digo, se pone como moneda de cambio el sector agroalimentario y una competencia desleal que daña muchísimo al sector. Al final se permite la importación masiva de productos que no están sometidos a los requerimientos que sí que exigen a nuestros agricultores y productores en Europa, y por lo tanto consideramos que es imposible competir así. Al final no estás llamando a un agricultor o ganadero a competir, sino a arruinarse, porque al final los costos de esos productos que vienen de estos países del Mercosur no están sometidos a esta regulación, a estas exigencias, requerimientos de bienestar animal, de fitosanitarios, de pesticidas, y entonces al final pueden producir unos costes de producción muchísimo más bajos y, por cierto, también de peor calidad, porque aquí muchos de los fitosanitarios están prohibidos también por motivos de salud, no solo medioambientales. Entonces también entendemos que hay un agravio también en términos de salud pública.
¿Veríais viable entonces que se establecieran cláusulas espejo, que es lo que el productor, cuando ha salido a las calles, ha pedido, ha dicho, no podemos salir a competir en diferentes condiciones, pero no sé si a nivel comercio internacional eso sería una posibilidad?
Efectivamente, las cláusulas espejo son fundamentales. Nosotros llevamos hablando de estas cláusulas espejo desde el inicio. Es lo que exigimos, una competencia leal, una competencia justa mediante cláusulas espejos y sobre todo también el concepto de preferencia comunitaria, ¿no? Al final es la única forma que tienes de garantizar que todo el producto más o menos cumple los mismos requerimientos, las mismas exigencias y que ha sido sometido a los mismos estándares de calidad. Y además es que creo que es de sentido común, es decir, si nosotros aquí imponemos una regulación que además asfixia a nuestros agricultores y ganaderos, pero lo hacemos en nombre del ecologismo o de la salud pública, luego no tiene sentido que sí que podamos aceptar que otros países nos hagan llegar estos productos que no están sometidos a esta regulación y, por tanto, provoca esta competencia desleal, pero es que además es totalmente incongruente, ¿no? Entonces levantemos las restricciones que tenemos puestos a los nuestros. Si no es tan importante, porque podemos permitir que otros productos productos de otros países lleguen sin cumplir estas condiciones, entonces dejemos de asfixiar a nuestro sector primario, ¿no? Entonces, como esto carece de ninguna coherencia y de sentido común, pues nosotros estamos firmemente en contra y, como digo, lo que exigimos es, en primer lugar, el principio de preferencia comunitaria y, por supuesto, cláusulas espejo en la medida de lo posible y lo más sometidos a un punto de vista realista.
¿Qué tal, Mireia? Muy buenos días. Yo te iba a preguntar, ¿cómo ves el tema de los aranceles que ha anunciado el señor Trump a partir del día 2 de abril, que dirá un poco a qué quiere poner aranceles? Desde España, en el sector, lo que dicen es que, primero, prudencia para ver hacia dónde van esos aranceles, y segundo, contundencia a la Unión Europea a la hora de responder un poco a esos aranceles. ¿Cuál es vuestra opinión?
Bueno, en nuestra opinión es una opinión, de nuevo, de apoyo total a nuestro sector, a nuestra industria, a nuestras empresas, nuestro sector agroalimentario, y creo que se ha manipulado mucho quizá la información alrededor de este tema, ¿no? Y nosotros, en cualquier caso, siempre hemos dicho que si estuviera en nuestra mano, pudiéramos nosotros tomar esa decisión, no apoyaríamos obviamente la imposición de aranceles a nuestras empresas y a nuestras industrias, pero efectivamente son unos aranceles que todavía ni siquiera se han aplicado, habrá que ver cómo se aplican, a qué sectores y en qué cuantía, ¿no? Pero sí que denunciamos que donde ahora vemos a un Partido Popular y a un Partido Socialista criminalizando los aranceles que dice la administración americana que va a poner a Europa, realmente no denuncian que ellos son los primeros que han colaborado para imponer un arancel a Europa, que, como digo, es el primer continente que se autoimpone un arancel con el Pacto Verde Europeo, que incrementa los costes de nuestro sector agroalimentario, sometido a una regulación y a una burocracia asfixiante, a unos requerimientos que incrementan enormemente sus costes de producción, a una competencia desleal, como acabamos de comentar, con Mercosur, pero también con otros países como Marruecos. Entonces, la Unión Europea, gracias al consenso de populares y socialistas, es la primera que se autoimpone estos aranceles y que penaliza muchísimo la competitividad del sector. Que ahora Estados Unidos puede imponernos aranceles, bueno, pues intentaremos que eso no ocurra y nosotros, desde luego, así lo vamos a defender. Pero también hay que entender que el mundo en el que vivimos funciona así. O sea, la Unión Europea también ha puesto muchísimos aranceles a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en el vehículo, en temas de automoción, como digo, Europa impone un 10% de aranceles a los vehículos americanos y los americanos solamente nos imponen un 2,5%. También en productos agroalimentarios tenemos aranceles que van desde un 10 a un 20% a los productos que vienen de América. Es decir, que esto forma parte del mundo en el que vivimos, obviamente hay que negociarlo, hay que lucharlo, pero no se puede poner ahora el grito en el cielo mientras miran hacia otro lado, a su propio arancel, que es lo que realmente le está dañando muchísimo y perjudicando al sector, que es el Pacto Verde Europeo y toda la regulación que cuelga de él, como la estrategia de la granja a la mesa, estrategia de biodiversidad, etcétera, etcétera.
Fuera de todo lo que es el entorno geopolítico, del que desde luego no podemos salir, pero ¿cuáles deben ser las prioridades de la Unión Europea en materia agroalimentaria durante estos años que nos vienen? El sector pide competitividad, productividad, rentabilidad, ¿hacia dónde debemos caminar?
Bueno, en primer lugar, devolver la competitividad al sector. Y dices, ¿cómo se hace eso? Muy fácil. De un plumazo eliminas toda la ideología verde, toda la hiperregulación verde, toda esta burocracia asfixiante, que es el principal motivo que lastra la competitividad de nuestro sector primario, y ahí ya es un avance enorme para ellos, y es así además como ellos nos lo hacen ver, porque todas estas reclamaciones nosotros no nos lo sacamos de la chistera. Es decir, nosotros estamos día a día hablando con ellos, aprovecho aquí para decirlo también, un número de WhatsApp donde nos mandan todas sus denuncias, su situación, su problemática. Es un número de WhatsApp que está disponible en redes sociales, ¿vale? En las redes sociales de Vox. Entonces, y luego vamos a visitar también sobre el terreno toda su realidad y su situación, y ellos nos lo dicen, que no pueden más con esta burocracia, que es que les incrementan muchísimos los costes, y además esta regulación verde que muchísimas veces carece de sentido. Como digo, lo hacen en nombre del ecologismo, del bienestar animal, pero muchas veces provocan todo lo contrario. Perjudica al animal y perjudica también a los propios ecosistemas, ¿no? Entonces, eliminar de un plumazo toda esta ideología verde, por supuesto que nos preocupará sostenibilidad, somos los auténticos conservacionistas, como yo digo, y nos gusta mantener pues eso, los ecosistemas equilibrados y proteger la naturaleza, la sostenibilidad, todo esto, pero desde una manera realista y entendiendo que es el agricultor y el ganadero quien más sabe de campo, de monte, los pescadores del mar, y que son ellos los que mejor pueden proteger nuestros ecosistemas. Dicho esto, fomentar muchísimo la tecnología, la innovación, que va a incrementar todavía más esa competitividad una vez que toda esa hiperregulación verde salga de la normativa y esa burocracia asfixiante, ¿no? Tenemos que dejar que los agricultores y ganaderos y pescadores puedan dedicarse a trabajar, a cultivar la tierra y no a manejar cantidades ingentes de papeleo.
Bueno, pues Mireia, muchísimas gracias por este ratito que hemos podido compartir contigo. Un saludo y hasta otro día, que sigamos hablando de campo.
Muchísimas gracias. Saludos a vosotros.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es. Eso.
¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Desde luego tú mejor que nadie sabes que BBVA sabe cómo acompañarte cada día en el campo, y es que si eres ganadero o agricultor y domicilias la PAC en BBVA, puedes disfrutarla desde ya mismo recibiendo financiación al 0% de interés y al 2,859% TAE. Pero no queda ahí todo, porque además puedes conseguir un cheque carburante de 100 euros. Como ves, acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA. Y con BBVA vamos a la buena noticia del sábado, una noticia que nos lleva a hablar de creación de empresas, Soledad.
Sí, porque según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, el sector agrícola y pesquero creó 256 nuevas empresas en el pasado mes de enero, lo que supone un aumento de 39 más que en el mes anterior. El número de empresas creadas en el sector primario en enero de 2025 ha representado el 2,4% del total de sociedades mercantiles puestas en marcha ese mes.
Ganadero, agricultor, hoy vamos a estar contigo. Y en todas tus jornadas también. Domicilia tu PAC en BBVA y recibe la financiación de manera anticipada al 0% de interés y 2,859% TAE para disponer del dinero desde ya. Acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA.
A mañanas largas, cafés igual de largos y programas bien cargaditos de humor, ciencia, gastronomía, de libros, pelis, de historia, de la vida.
Leonor Lavado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Goyo Jiménez.
¿Qué tal?
También nos acompaña Leo Harlepe.
Hola, ¿qué tal?
José Rodríguez Iro.
¿Cómo estáis?
Este fin de semana.
Pues mira, una merienda estupenda.
Este es un programa en el que la receta no se termina de dar nunca. Buenos días, David, Jorge.
Buenos días. Incluso ha habido programas que no hemos dado ni la receta, que es la gracia.
Aquí comienza la cultureta de los viernes por las mañanas en todas las emisoras de la cadena Onda Cero, que son una barbaridad de emisoras.
Porque más de uno da para largo. Porque una mañana con Alsina se nos queda muy corta. La vida sería más aburrida sin más de uno. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal.
En nuestro programa como El perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. Conéctate a la actualidad más inmediata, a la información sin distancias de la mano de nuestros corresponsales y enviados especiales, en España y más allá de nuestras fronteras.
Por aquí discurre la actualidad del día que se despierta.
Corresponsal de Onda Cero en Oriente Próximo, Jana Berís.
Atención, enviado especial de
Onda Cero es información cercana a pesar de los kilómetros. Es conexión.
Pero en China, Isabel Fuello.
El año del dragón, el animal. De...
Abrimos otra conexión con la experta en tribunales de Onda Cero, Eva Llamazares.
La decisión del TJUE.
En Onda Cero contamos con un gran equipo de profesionales para informar desde el rigor, la cercanía y la pluralidad.
Enviado especial Asunción Salvador.
Nigeria ya es un excelente socio.
Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
El de defensa siempre.
Esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero, tu radio.
Bueno, ya sabéis que cada 15 días suena esta sintonía en Onda Agraria y quiere decir que llegamos a nuestra cita con Conexión a Tierra, la iniciativa de Endesa, para que todos conozcamos mejor cómo conviven y se integran las energías renovables en el medio rural. Y desde el pasado lunes tenemos ya disponible el séptimo de los capítulos que, recordemos, puede verse o escucharse en endesa.com y en las principales plataformas de podcast.
Un capítulo en el que se habla mucho de aves y de cómo proteger especies que se encuentran amenazadas. Y un capítulo en el que Pilar y Eli, los presentadores de Conexión a Tierra, charlan con Alfonso Godino, un ornitólogo de Acción por el Mundo Salvaje, que es una ONG de ámbito nacional fundada en Extremadura en el año 1995 con el objetivo de asegurar el estado de conservación de las especies y de los hábitats naturales.
Y en esa línea, una de las cuestiones que se trataron en el episodio fue el de la convivencia de las plantas solares y las aves. Vamos a escucharlo.
Los principales problemas que existen con las plantas fotovoltaicas y que la zona amenazada está muy ligada a la planificación. O sea, una buena planificación de dónde se instala puede evitar muchos problemas. Por otro lado, sí es cierto que tanto las acciones que se le exigen a las plantas fotovoltaicas como las iniciativas propias que inician muchas compañías eléctricas, hay muchas acciones que son muy beneficiosas para las aves. En el caso de las fotovoltaicas, por ejemplo, algunas medidas compensatorias que se están implementando están haciendo que enormes superficies de territorio agrícola se gestionen sin perjuicio para el agricultor y en beneficio de estas aves. Y estamos hablando de superficies de centenares y en algún caso miles de hectáreas. O sea, eso no lo hay en ningún sitio de Europa. Y eso está siendo promocionado en parte por las medidas que se establecen desde las autoridades ambientales y la financiación de las compensatorias que implementan las plantas fotovoltaicas.
La verdad es que es muy interesante conocer todo lo que hay detrás de un proyecto para que la actividad sea respetuosa con el medio y cuidar de la biodiversidad. Y prueba de ello es el proyecto de recuperación del sisón común que nos cuenta Alfonso y que está siendo todo un éxito.
Bueno, en el caso del sisón común, que es una especie que está declarada en peligro de extinción, el sisón común es una especie muy ligada a medios agrícolas, medios que siempre han sido muy denostados, porque bueno, medios agrícolas de secano, que no tenían valor, pero bueno, esos sitios son los que más valor tienen a nivel biológico. O sea, están las especies más amenazadas. España afortunadamente tiene el 80% de estas poblaciones a nivel europeo y tenemos una responsabilidad en su conservación. En el caso del sisón y las plantas fotovoltaicas, hemos hecho una acción piloto para gestión y conservación de estas poblaciones y la acabamos de desarrollar ahora, es muy reciente, hemos tenido resultados hace muy poco y la parte buena es que esa gran experiencia que hemos obtenido la vamos a replicar en un nuevo proyecto LIFE, que son fondos europeos para toda Europa, en un macroproyecto de conservación de avutardas y son que se va a hacer en 7 países de Europa. Entonces, esa acción pequeñita que hemos hecho con el apoyo de Endesa, la vamos a replicar en 8 sitios diferentes de España, dado el buen resultado que hemos tenido anteriormente.
Desde luego, muy buena noticia que estos proyectos de recuperación de aves amenazadas vayan creciendo y se extiendan pues cada vez a más zonas. Pero cuando hablamos de campo, de medio rural, lógicamente no solo tenemos aves, hay multitud de especies vulnerables que merecen atención y por eso es muy interesante lo que nos comenta también Alfonso sobre cómo las energías renovables ayudan a proteger la biodiversidad y sobre lo importantes que son los estudios previos de todas estas instalaciones. Como siempre, más vale prevenir que curar.
Claro, en el caso de que se hagan realmente buenos estudios previos en el cual determinar qué comunidades hay, cuáles se ven afectadas, esa parte es muy importante y es decisiva a la hora de plantearla. Una vez que ya esté planteada, además, tanto si hay especies como no, se le obliga una serie de medidas compensatorias que son impuestas por la administración, pero de muchas veces hay muchas empresas eléctricas que por modo propio promueven acciones de conservación. En el caso de la fotovoltaica, muchas veces sí, no en el interior, porque digamos que la superficie cubierta por placas solares es muy elevada y el acceso a alguna especie es muy limitada, pero sí pueden suponer una fuente muy importante de elemento. ¿Por qué? Porque dentro de las plantas fotovoltaicas no se utiliza pesticida, el control de la hierba es con adiento, muchas veces con ganadería, con ganado. Entonces, las plantas fotovoltaicas sí que son una fuente muy importante de alimento. Y si bien las especies no utilizan el interior, sí se van a ver muy beneficiadas alrededor si digamos que las plantas fotovoltaicas son como una gran despensa que exporta comida hacia afuera.
Desde luego, Pablo, interesante, porque muchas veces el problema no es tanto lo que se hace, lo que se pone en marcha, sino cómo se hace. Y si antes hablábamos del sisón común, ahora vamos a hablar del buitre negro, una especie imponente que también necesita protección y que es objeto de colaboración entre la Fundación Endesa y la ONG Acción por el Mundo Salvaje.
Con la Fundación Endesa tenemos ahora un nuevo proyecto que vamos a empezar en breve y la idea es estudiar y conocer el uso del espacio y las amenazas que afectan a la población adulta de buitre negro en España. Uh-huh. Entonces, bueno, va a ser un proyecto a 2 y posiblemente 3 años y en el cual vamos a profundizar un poco más el conocimiento de esta especie que, vuelvo a repetir, al igual que la esteparia, tenemos el 90% de la población de buitre negro de Europa, la tenemos en España.
Y vamos a terminar este repaso por lo que se ha tratado en el capítulo 7 de Conexión a Tierra con un mensaje que debe hacernos reflexionar, porque tenemos que cambiar la percepción sobre lo que supone contar en nuestro territorio con especies protegidas, porque ante un reto siempre aparece una oportunidad, como es, por ejemplo, el turismo.
Las especies amenazadas no son una limitación para los recursos, puede ser un recurso más. Uh-huh. De hecho, en Extremadura, ahora mismo el turismo de naturaleza está generando 6 millones de euros al año. Fíjate. Solo en turismo, que viene a ver pájaros, no de naturaleza, turismo ornitológico. Y la presencia de esta especie amenazada en el territorio pueden ser un reclamo para que turistas puedan venir a visitarla.
Bueno, pues esto es parte de lo que ha comentado Alfonso Godino, ornitólogo de Acción por el Mundo Salvaje, en el último capítulo de Conexión a Tierra y que podéis ver y escuchar en endesa.com y en las principales plataformas de podcast.
Y por cierto, en el capítulo de Conexión a Tierra del lunes 24 de marzo se hablará nada más y nada menos que de turismo eólico, así que conectaos a tierra y no os lo perdáis.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y como cada sábado, lo que hacemos ahora es repasar algunos de los principales precios agrícolas en origen. Vamos a iniciar en nuestro repaso con la cotización del trigo duro, 289,13 euros tonelada, la cebada malta, 235,71 euros tonelada, o la colza, que se ha pagado a 420,89 euros tonelada. También repasamos algunos precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas y vamos a hacerlo por cada 100 kilos, empezando con el precio del limón, 39,21 euros, la pera conferencia, 94,61 euros, la alcachofa, 122,20 euros, y terminamos el repaso de hoy con el precio de la cebolla en origen, 31,92 euros 100 kilos.
¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactive de Fertiberia es tu fertilizante complejo con 6 nutrientes totalmente disponibles. Sulfactive de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Como siempre, a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Así que, como cada sábado, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos y agricultores y ganaderos. Aguaceros tendremos estas horas en el nordeste de Cataluña, van a ser algo más persistentes en las Baleares, si bien a lo largo de la jornada irá disminuyendo esta nubosidad. Precipitaciones intermitentes a orillas del Cantábrico, al igual que en el norte de Galicia, y cielos parcialmente nubosos en el resto de la península, con claros durante la mañana y aumentando las nubes por la tarde por el oeste, con algunos chubascos en puntos de Extremadura, oeste de Andalucía, que podrán también afectar al resto a puntos de La Mancha y del sureste, zonas de montaña. Los vientos soplarán del oeste fuertes en la zona de Galicia, perdón, del nordeste, también del norte en Gerona, y las temperaturas prácticamente sin cambios. De cara al domingo, la nubosidad más abundante corresponderá al sur. Algunas precipitaciones en Extremadura, puntos de la Mancha y zona del Estrecho, y por la tarde en el sistema ibérico. Al final de la jornada aumentará la nubosidad, un sistema frontal se aproxima al suroeste de la península y empezará a complicar las cosas de nuevo con precipitaciones abundantes al principio de la semana próxima.
Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana, Jorge, que pases un buen sábado y mañana te escuchamos.
Exactamente, una semana que tendremos un poco de todo, chubascos, algún día de descanso y nuevas precipitaciones por el oeste. Habrá que estar pendiente a esas lluvias.
Pues estaremos muy atentos, un abrazo y hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Y con la información del tiempo llegamos al final del camino previsto para el programa de hoy. Marta López y Gabriela Sánchez estuvieron en la producción y en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Mañana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora de 6 a 7 de la mañana para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Hasta mañana.